Evangelización Activa. En su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas desde la Palabra de Dios. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en su corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando caía la tarde, los 12 apóstoles se acercaron a decirle: «Despide a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario». Él les contestó: «Denles ustedes de comer». Pero ellos le replicaron: «No tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente». Eran como 5,000 varones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «Hagan que se sienten en grupos como de 50». Así lo hicieron y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados. Y levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos para que ellos los distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron 12 canastos. La fiesta que celebramos hoy, como les decía al inicio, tiene que ver con la comida. Jesús que se queda para comer. Les decía también cómo, antes de leer ahorita la secuencia, como en el siglo XII, XIII, XIII, parte alta del medievo, la gente había ya dejado de comulgar. Fue en la época en que la iglesia legisla sobre la obligación de venir a misa. Imagínense nada más cómo estarían las cosas en ese tiempo para que tuvieran que poner una ley para que los cristianos hicieran algo que debería de nacernos naturalmente: venir a la Eucaristía, recibir el pan eucarístico. Y lo puso como una norma, como una obligación. Y la obligación de la misa sería venir a misa todos los domingos. Sin embargo, la Eucaristía la puso una vez al año. Comulgar al menos. Comulgar al menos una vez al año. Imagínense ustedes, mis amados hermanos, qué situación tan tremenda, qué situación tan deplorable vivía ya en aquel tiempo la comunidad cristiana, que ya no asistía a misa y ya no comulgaba. En ese tiempo va a nacer nuevamente el culto eucarístico como un impulso de la iglesia para volver a valorar este pan, el pan que da la vida. Por eso la iglesia hoy, en este ciclo de la liturgia, nos invita a reflexionar sobre este texto del Evangelio en donde Jesús multiplica el pan. Sabemos que este texto muy posiblemente es el correspondiente del capítulo 6 de San Juan, en donde después va a explicar todo este tema con mayor claridad, el tema de la Eucaristía. Centrémonos pues hoy en el tema de comer, en el tema de alimentarnos. Yo creo que la mayoría hemos visto en muchos productos, en los comerciales, hemos visto esta leyenda: aliméntate sanamente, come frutas y verduras. La alimentación es algo fundamental. Pero la alimentación no solamente tiene que ver con el cuerpo. La alimentación tiene que ver con muchas más cosas. No solamente nos alimentamos de la comida para tener fuerza, vitalidad, vigor. También alimentamos nuestra cabeza, nos alimentamos intelectualmente. Nos alimentamos también espiritualmente. ¿Y por qué es que han puesto en estos productos o en estos comerciales estas frases de aliméntate bien? Porque hoy la gente se alimenta de comida chatarra, papitas, cacahuates, duritos, fritos, rielitos, chamois. ¿Verdad que sí, verdad? Ya ven, ahí está. ¿Y por qué comemos esto, hermanos? Pues porque es bien rico, ¿no es cierto? Comerte unas papitas, beberte un refresco que tiene, uno de nuestros refrescos naturalmente tienen entre 7 y 10 cucharadas de azúcar. Imagínense lo que le hace el azúcar a los dientes. Entonces tienen que ponerle y decirle, bueno, tómate el refresco, pero aliméntate sanamente, come también frutas y verduras. Hoy nuestro mundo come muchísima chatarra, pero no solamente come chatarra para alimento, también nos alimentamos intelectualmente de muchísima chatarra. ¿Qué es lo que leen generalmente hoy? Ya no digamos nuestros niños, la gente mayor. Revistitas, cuentitos, estos mentados cómics. ¿Qué alimenta eso intelectualmente? Nada. Si yo ahorita preguntara a un niño de sexto o de secundaria, ¿quién es Miguel Cervantes y Saavedra? Pues a lo mejor no sabe. Si le pregunto quién es Don Quijote de la Mancha, no faltará alguien que diga, Don Quijote, sí, es un restaurante que está ahí por Vasconcelos. Hoy tenemos una sociedad inculta. ¿Por qué? Porque se alimenta de chatarra intelectual. ¿Qué es lo que vemos en la televisión? Chatarra. Puros programas. Vean todo este tema de las telenovelas. Teletragedias y telemugreros. Díganme ustedes qué puede alimentar eso a su espíritu, a su mente. Nada. Vivimos comiendo chatarra. Chatarra en la comida que alimenta nuestro cuerpo. Y por eso tenemos gente así, obesa. En México y en el mundo, esto se ha convertido en una situación que ya es de carácter nacional. Porque la gente come puro mugrero. Y entonces tenemos problemas de obesidad. Tenemos problemas de sobrepeso, tenemos problemas en los niños de sus dentaduras, tenemos graves problemas y por eso se ha obligado a aquellos que venden todo este tipo de comida que le pongan, aliméntate sanamente, come frutas y verduras. Tenemos un pueblo ignorante, un pueblo que no tiene cultura. ¿Por qué? Porque se alimenta también de pura chatarra. Lee basura, escucha basura, ve basura. Eso es lo que estamos llenando. Pero qué rico, ¿no? ¿O a poco no? Es rico echarse unas papitas, es rico echarse un rielito. Es rico tomarse un refresco. Es muy cómodo, pues en vez de ponerte a leer una obra como la del Quijote, o como tantas otras tan interesantes, pues qué bonito es leerte el cuentito de Memín Pinguín, o de La Patita, o de alguna de estas cosas. O qué rico es ponernos a ver la televisión, aunque estén pasando puras sonceras. Total, ni pienso nada, nada más estoy viendo. ¿Y eso qué es lo que está haciendo? Pues está alimentando, pues, de toda esta basura. Y entonces tenemos un pueblo ignorante, tenemos un pueblo desnutrido y tenemos un pueblo que no tiene fe. ¿Por qué? Porque también se alimenta de chatarra en su vida espiritual. No come lo suficiente. La gente dice, yo soy cristiano, yo soy católico, pero no va a misa, ni se confiesa, ni comulga, no se alimenta del pan que da la vida. ¿Y cuál es la consecuencia? Todo tiene una consecuencia. Comer chatarra tiene como consecuencia la obesidad, tiene como consecuencia dentaduras todas picadas, tiene muchas consecuencias y las vemos, ¿no es cierto? ¿Qué consecuencia tiene el alimentarnos solamente de las telenovelas y de todo este tipo de cosas? Como consecuencia, la ignorancia. Los muchachos no saben escribir, no tienen buena ortografía, no tienen buena cultura. Creen que Budapest es un perro. Es increíble esto. Y me acuerdo en alguna ocasión haber visto un programa en donde estaban preguntándole a la gente diferentes cosas. Y una de las preguntas que le hacían era si sabían que era el Papá Nicolao. No. Las respuestas más absurdas. Me acuerdo de una muchacha, se veía una muchacha bien vestida, bien arreglada, iba con sus taconcitos, que sería, tendría unos 20, 25 años, y le preguntaron a la chica, digo, una mujer debería de saber qué es el Papá Nicolao. Y le preguntan qué es el Papá Nicolao, y dice, no, yo de religión no me meto, ¿verdad? El Papa, pues quién sabe qué rollo, pero no, yo con la religión no me meto. Eso pasa por comer chatarra intelectual. ¿Y cuál es el efecto de comer solamente chatarra en la vida espiritual? La violencia y el egoísmo. Una persona que no se alimenta interiormente, una persona que no tiene fuerza interior en su corazón, será siempre una persona violenta y una persona egoísta. Quienes hayan traído hoy su Biblia, que quizás hoy no todos la trajeron porque dijeron hoy no es domingo, pero bueno, quien la haya traído, quiero que vea lo que dice Lucas 11:34. En este capítulo Jesús nos previene sobre estas cosas. Dice Jesús, tus ojos son la lámpara del cuerpo. Si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo tendrá luz, pero si son malos, tu cuerpo estará en la oscuridad. Ten cuidado de que la luz que hay en ti no resulte oscuridad, pues si todo tu cuerpo tiene luz y no hay en él oscuridad, lo verás todo claramente, como cuando una lámpara te alumbra con su luz. Nuestros sentidos, hermanos, es por donde alimentamos todo lo que está dentro de nosotros. Por ahí es por donde comemos intelectualmente. Cuando nosotros leemos, estamos alimentándonos intelectualmente. Cuando nosotros vemos al Chapulín Colorado, estamos alimentándonos intelectualmente. ¿Qué es lo que alimenta? ¿Qué es lo que entra por tus ojos? ¿Qué películas son las que ves? ¿Qué programas son los que ves? Cuando estás en internet, ¿qué es lo que tus ojos ven? ¿Qué es lo que permites que entre a tu vida? ¿De qué te alimentas? ¿Qué música escuchas? Eso que estás alimentando en tu vida, eso es lo que va a salir hacia tu comunidad. Por eso hoy tenemos una comunidad violenta, porque se alimenta de música violenta, porque se alimenta de Rambo y de todos estos programas que son violencia. Las mismas caricaturas, ya se acabaron aquellas caricaturas del Bugs Bunny y del Pato Lucas y de todos estos. Ahora todas estas caricaturas que nos llegan de los japoneses son violencia. Se disparan con todo lo que pueden. Los juegos de los Nintendo y los juegos electrónicos son, pues, a ver a quién le podemos cortar la cabeza. Todo esto de los asaltos a los fuertes. ¿Qué es lo que estamos metiendo en nuestros ojos, hermanos? ¿Qué es lo que tú como papá estás dándole de comer a tu hijo intelectualmente? Y luego nos quejamos porque los niños, pues, son violentos y no nos obedecen, y cuando crecen y son adolescentes son rebeldes y andan siempre buscando pleitos y tienen problemas con sus amiguitos en los colegios. Pues, ¿de qué los alimentaste? ¿Qué fue lo que entró por las puertas de sus sentidos, de sus ojos? ¿Con qué se alimentaron? Quizás de lo que menos se alimentaron fue de la gracia, de la Eucaristía, del pan que da la vida. Dice: ay de ti si lo que debía de ser luz en tu corazón es oscuridad. ¿Cuánta oscuridad no habrá dentro de ti? Hermanos, nuestro mundo no se acerca a comulgar, no se acerca a recibir el pan que da la vida. Nuestro pueblo no reza, no ora, se alimenta de pura chatarra, de música violenta. ¿Valdría la pena hacer comerciales en la iglesia? Aliméntate sanamente. Pero lo único con lo que nos alimentamos es con la chatarra. Y con esto, mis hermanos, no quiero decir que ya no me puedo comer nunca un rielito. Ese no es el objetivo del comercial. El objetivo del comercial es que pienses que también tienes que alimentarte otras cosas, pero claro que el huerco va a la escuela, el papá que le dio suficiente dinero, pues compra 5, 6, 7 rielitos y se compra unas palomitas y luego se mete un refresco. Claro que regresa con la panza toda llena. A la hora que llega a la casa, le ofrecen la carne, le ofrecen la sopa, le ofrecen las verduras, dice: no quiero. Y luego en la tarde se vuelve a comer otras palomitas y va a comprar otro refresco. Y en la noche, pues no quiero. Y luego van con el médico porque el niño está teniendo problemas de sobrepeso. Y van con el doctor porque tiene los dientes todos picados. Pero si mi hijo se lava todos los días los dientes, pues sí, pero ¿cuántos refrescos se toma al día? ¿Con qué está vitalizando y fortaleciendo su dentadura y su vida? Come frutas y verduras, come carne, come pescado, come frijoles, come las cosas que alimentan tu vida. Lo mismo aquí. Padre, entonces ya no puedo ir al cine. Claro que puedes ir al cine, pero dedícale una hora a la oración todos los días. Padre, entonces ya no puedo oír música. A mí me gusta el rock. Hombre, pues claro que puedes escucharlo, pero aliméntate, ven a confesarte, comulga. Y el Espíritu Santo te va a decir qué comida no está buena. Cuando una persona se ha alimentado sanamente, sabe que eso, ya luego el sabor dice: no, esto está como que echándose a perder. Se va generando un cierto sentido hacia la comida que no va a hacernos bien. Por eso el Señor decía: cuidado con tus ojos. ¿Qué le estás dejando entrar a tus ojos, a tus oídos? Papás, cuidado. ¿Qué oyen sus hijos? ¿Qué ven sus hijos? ¿A qué películas van sus hijos? ¿Cuánto tiempo se pasan en la televisión? Todo esto tiene que ver con el alimento, con saciarnos. Dice Jesús en Mateo 7:20-23. Nada de lo que entra al hombre le hace daño. Y está hablando de la comida. Es lo que sale ¿Y qué sale de una persona que no más toda su vida, desde que era pequeñito, lo único que está viendo es matando ahí a la gente y jugando con el otro, ¿no? A ver quién mata más extraterrestres y quién mata más soldados y a ver quién mata más y a ver quién es el más bélico. Claro que ese muchacho, cuando tenga 17 años y toda su vida ha estado delante de un jueguito de estos de violencia, si lo único que ha dejado entrar a su vida es eso, pues ¿qué va a salir de su corazón? Pues solamente eso. Hoy platicaba recientemente, estamos haciendo una campaña de medios, y platicaba con una persona que me está ayudando con esto, y me decía: padre, es increíble cómo las estaciones más chafas, más corrientes, en donde dicen toda clase de leperadas, donde pues ya no usan el doble sentido, sino el sentido directo, ¿verdad? Donde dicen cosas verdaderamente obscenas, pues son las que más se escuchan. Y cuesta carísimo, me decía, en una de estas estaciones, es carísimo los comerciales en estos lugares, porque dicen puras peladeces, y eso es lo que la gente quiere oír. Quiere oír peladeces, quiere oír cosas de doble sentido, quiere oír cosas insanas. Y claro que si estás oyendo todo el día eso, pues luego, ¿qué es lo que va a salir de tu boca? Allí en el colegio tenemos mucho cuidado con lo que, cómo hablan los niños, y de repente nos encontramos que un huerco se sabe una de esas, pero así del tamaño del metro, ¿no? Y decimos: ¿dónde lo aprendiste? ¿Dónde aprendiste esa palabra? Y bueno, pues muchas veces nos encontramos que la aprendieron en un programa de televisión o en un programa de radio. Y ahí la traen ya. ¿Qué es lo que va a salir de tu corazón? Exactamente lo que tú le metiste. ¿Le metiste basura? Va a salir basura. ¿No puede salir otra cosa? Pues si eso le metiste, le metiste puras palabrotas, le metiste pura violencia, pues ¿qué va a salir de tu vida? Pues solamente eso, violencia, basura. Por eso es importante cuidar lo que hacemos. San Pablo pone un ejemplo muy hermoso. Vean 1 Corintios 9:25. Aquí compara este aspecto con una carrera, con un atleta. Dice: los que se preparan para competir en un deporte evitan, fíjense, evitan todo lo que pueda hacerles daño. ¿Ustedes han visto a un atleta comiendo papitas? Toman puras cosas con un chorro de vitaminas y un chorro de cosas, cosas que incluso saben medio mal, que no saben tan buenas como nos gustarían, ¿verdad? Se abstienen de muchísimas cosas, evitan todo lo que les pueda hacer daño. Dice, y esto lo hacen por alcanzar como premio una corona que enseguida se marchita. Dice, en cambio nosotros luchamos por recibir un premio que no se marchita. Yo por mi parte, escuchen esto, yo por mi parte no corro a ciegas ni peleo como si estuviera dando golpes al aire. Al contrario, castigo mi cuerpo y lo obligo a obedecerme para no quedar yo mismo descalificado después de haber enseñado a otros. Él se pone disciplina. Ay, mamá, ya no quiero la sopa. Pues te la comes. Es que no me gusta. Qué pena. Te la vas a comer. Someto a disciplina a mi cuerpo lo que no me gusta. ¿Por qué? Porque la sopa, la carne, las verduras me van a hacer bien, aunque no me gusten. Ya les he platicado, yo no sé, pero creo que a lo mejor a todos los niños no les gusta el hígado. ¿A ti te gusta el hígado? ¿No has comido hígado? No. Válgame, Dios, no ha comido hígado, entonces con razón estás tan flaquilla. ¿Tú, Trepárboles, has comido hígado? Tampoco ha comido hígado. Jesucristo vencedor. A ver por acá, ¿tú has comido hígado? Dos veces nada más en toda tu vida. Y ya tienes 80. ¿Y qué, te gustó el hígado? Así como que no, ¿verdad? Es un sabor muy fuerte el sabor del hígado. Y entonces a los huercos, pues no les gusta mucho el hígado. Pero es muy bueno, porque tiene un montón de vitaminas y proteínas, y bueno, casi es mágico esa cosa del hígado. De hecho, para ciertos padecimientos hacen que la gente coma mucho hígado. Pues claro que a mí como niño no me gustaba el hígado. Y hasta lo escondíamos en un cajón. En la casa de mis papás estábamos apenas tres, éramos tres. Yo, mi hermana que me sigue y mi hermano que sigue. Y había una mesita que estaba pegada a la pared y tenía pues tres lados. Y entonces en cada uno de esos lados había una silla. Y entonces ahí es donde comíamos nosotros cuando éramos chiquitos. Y esa mesita tenía un cajón en el centro. Y cuando tocaba hígado, todos queríamos quedar ahí para echar el hígado al cajón. Y uno pensaba, pues, que no se iba a dar cuenta. Claro que se daba cuenta mi mamá. Y claro que después, pues, íbamos a tener que comernos el hígado y frío. Hay cosas que no nos gustan, dice San Pablo, pero someto mi cuerpo a disciplina. Nuestros niños no leen, y a lo mejor muchos de ustedes, hermanos ya mayores, no leen. Y no leen porque en su casa sus papás no los pusieron a leer. Y entonces nunca se acostumbraron a leer. Hoy, leer, qué flojera, pues teniendo la tele y las películas. En mi tiempo, cuando era joven, apenas ayer, no había televisión. Mi primera televisión apareció en mi casa cuando yo tenía como unos 13 años. Y antes de eso, ¿qué había? Muchos libros. Y entonces la imaginación crecía grandemente. Y nos invitaba a la lectura. Y obviamente, pues eso va haciendo que tengas una buena ortografía, que no creas que Budapest es un perro y que el papá Nicolau tenga que ver algo con el papa en Roma, ¿verdad? Te sometes a disciplina. Dice San Pablo, castigo mi cuerpo. Hay cosas que no me gustan, pero necesito dejarlas. ¿Ya no puedo entonces jugar al Nintendo, padre? Claro que puedes. 10 minutos diarios. ¿Sí, no? Bueno, 15 ya, ándale. Y siempre y cuando no sea uno de esos cassettes en donde van a matar hasta al vecino. Hay películas, les digo, que si te acercas mucho a la pantalla, te manchas. Salta sangre, que es un contento. Y a la salida te puedes llevar de perdido 10 casquillos a tu casa. Imagínate cómo te vas a dormir ese día. Y ya nada más, ahora han bajado las clasificaciones. Están por sacar otra vez estos de Viernes 13, o no sé cómo se llama, la calle del no sé qué rollo también, de pura matazón y de pura sangre. Y ahora esas ya las pusieron en PG-15, o sea, muchachitos que tengan 15 años y vayan acompañados de un adulto. Y claro que el de la taquilla se pone a ver si va acompañado de otro adulto. Va acompañado. ¿Y a ti quién te acompaña? Mi hermano mayor. ¿Y usted cuántos años tiene? 12. ¿Y su hermano mayor cuántos tiene? 13. Pues sí es mayor, ¿verdad? Y se meten a ver todo este tipo de cosas. Yo me he quedado impresionado ahí en el colegio, hermanos, cómo los papás dejan ver a sus hijos cosas que nunca debieron de haberlos visto en estas edades. Nuestro grado más alto es el primero de secundaria ahorita. Y hay huercos que han visto cosas, hermanos, de veras muy gruesas. El papá les renta la película. Porque ándale, papi, y le hacen un berrinche, ¿verdad? ¡Ay, papá! Y parecen moscas dando vuelta ahí, ¿verdad? Todas. Hasta que el papá dice, bueno, ya está bien. Ve, sácala, saca la película, entra. Oye, no, somete a disciplina, dice. Dice San Pablo, someto a disciplina mi cuerpo, porque si no me voy a perder. Frutas y verduras, hermanos, frutas y verduras. Hoy nuestros niños necesitan comer más frutas y verduras, necesitan leer más cosas que tengan contenido, necesitan dejar de ver muchas cosas que, lejos de alimentarlos, lo único que hacen es llevarlos a una vida más violenta y más egoísta. Y termino con una cita que me parece importante, Romanos 8, 12, 13. San Pablo, pues, nos invita a que llevemos una vida espiritual, una vida conforme al Espíritu. Dice el apóstol, porque si viven ustedes conforme a tales inclinaciones, morirán. Pero si por medio del Espíritu hacen ustedes morir esas inclinaciones, vivirán. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Amados hermanos, hoy la Iglesia nos invita a alimentarnos del pan que da la vida. ¿Para qué? Para que tengamos vida, para que tengamos vida espiritual. Y por eso yo he querido orientar esta reflexión a la comida de todos los días, a nuestra comida intelectual, para que podamos tener una sociedad diferente. Una sociedad que no solamente lea al Memín Pinguín, que sea capaz de leer. Hay tantísimos libros, me decía la encargada de aquí de Angelicum, lo que originalmente yo quería tener aquí en la parroquia era una librería, no una tienda de regalos. Pero la gente me dice, no lee, no compra libros. Viene a buscar, oiga, ¿y tiene la novenita de San Petra? Oiga, ¿y tiene un aretito y tiene una cosita y tiene esto? No lee. ¿Ustedes creen, hermanos, que todo esto que les platico, un día me fui a una clínica, me pusieron una inyección y ahí me metieron todo este conocimiento? Claro que no. Hay una frase que he acuñado a lo largo de mi ya larga vida. ¿Quieres saber? Hay que leer. Si no, serás siempre un ignorante. Vivirás diciendo cosas como las que les platicaba del papá Nicolau. Serás siempre un ignorante porque no lees. Cosas de la Iglesia, cosas de cultura. Vean, cuando hacemos nuestras votaciones, yo les decía el año cuando estaban las votaciones para presidente, les decía, hermanos, por caridad, lean los perfiles, las plataformas políticas de cada uno de nuestros políticos. Lean por caridad el perfil de cada uno de los candidatos y voten por el que les dé la gana. Pero primero lean. ¿Alguno de ustedes leyó el perfil de nuestro gobernador? ¿Sus propuestas de gobierno? ¿O de Elizondo, que estaba como candidato? No leemos. Y ahí vamos como el Borras. Y luego nos quejamos. ¡Lee! Acostúmbrate a leer. Acostumbra a tus hijos a leer, caray. No nomás estar sentado delante de la caja idiotizante. Lee. Come bien, no te la pases comiendo solamente basura. Me acuerdo de un amigo que se tomaba entre 8 y 10 refrescos diarios. Un día dejé de verlo como unos 4 meses y cuando me lo encuentro bien delgado. Era así un tipo, así medio roperón, cuando yo lo conocía. Hoy de repente lo dejé de ver como 4 o 5 meses, me lo vuelvo a encontrar y me lo encuentro, pero bastante delgado. Y le digo, oye, qué bárbaro, ¿cómo has adelgazado? ¿Qué hiciste? Solamente dejé los refrescos. No hizo nada más. Solamente dejó los refrescos y en 5 meses había bajado 16 kilos. Claro que todos los días, imagínate que se comía 8 cucharadas de azúcar en cada refresco y se tomaba entre 8 y 10. Es decir, se llegaba a tomar 80 cucharadas de azúcar diarias. No sé cuántas serán, ¿medio kilo? Quizás, no sé cuánto, 80 cucharadas de azúcar. Claro que un día deja completamente y empieza a tomar solamente agua, pues en 5 meses bajó 16 kilos. Se alimentaba mal, tenía problemas de sobrepeso, estaba ya propenso a este tema de la diabetes. Y solamente tenía 27 años el muchacho. Aliméntate bien. Queremos que se acaben todo este problema de la inseguridad. Necesitamos alimentar a nuestra gente espiritualmente para que deje de ser violenta, para que deje de ser egoísta. Todo, si se fijan, hermanos, es un problema de alimentación. Hoy el mundo no se alimenta correctamente. Por eso Jesús les dice a sus discípulos, denles ustedes de comer, que no vayan al mundo a comprar. La mejor comida, hermanos, la tenemos aquí. Aquí está el pan eucarístico. Aquí está la palabra de Dios. Aquí está lo que necesitamos para crecer fuertes y para poder cambiar la sociedad. Por eso les dice, no, que no vayan, denles ustedes de comer. Confíen en el pan y en el alimento que les da la iglesia, porque es pan de vida y alimento para la eternidad. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.